En El Balance, Rafa también entrena, con Patricia Guzmán.
Patricia Guzmán, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Un jueves más en nuestro Rafa también entrena. Lo primero de todo, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde pueden seguir
en
todo lo que contamos aquí? ¿Sí?
Como siempre, Patricia Guzmán de Irezábal, y ahí vamos a subir luego la grabación del programa para quien se lo haya perdido, quien lo quiera compartir, porque va a ser muy interesante. Y además, pues todos los datos de la invitada tan especial que traemos hoy para un tema que yo creo que es un temazo.
Venga.
Gestionar el bienestar, el desafío clave del liderazgo moderno.
Bueno,
a ver, ¿qué quiere decir
de tema,
esto,
no
¿verdad?
Sé, venga, a ver, cuéntame.
Sí, pues vamos a ver, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE, indica que las enfermedades de salud mental son las segundas que más procesos de larga duración, es decir, superiores a 12 meses, registraron en 2023. Un porcentaje que ha crecido 5 puntos en el último lustro, el más alto de entre todos los diagnósticos. Y otros estudios advierten que desde 2016 las bajas laborales por salud mental han aumentado un 120%. Así que hoy tenemos a nuestra invitada, Rosa Becerril, que es CEO en Psiconea y pionera en psicotecnología, experta en soluciones preventivas para el bienestar emocional. Rosa, qué
buenas
ganas
noches,
de
Rosa.
Poder verte.
Buenas noches,
encantado
muchas gracias
de
por invitarme,
tenerte.
Un verdadero placer, ya lo sabéis, estoy como en casa.
Sí, tuvimos a Rosa, tuvimos la suerte en el programa especial.
Cuando hablamos
de la
aquel
Dana,
especial que hablamos de la Dana, coincidió justo con los días esos de la Dana. Y como tú sé que también eres una experta en el
gestión de emergencias,
pues hablamos de eso. Pero bueno, hoy venimos a hablar de otra cosa.
Sí, hoy estamos aquí para ver cómo podemos prevenir con las personas que nos están escuchando, que tienen equipos a su cargo, cómo podemos prevenir el absentismo laboral, favoreciendo y propiciando un clima de bienestar laboral en el trabajo.
Un tema, vamos, clave, teniendo en cuenta que las bajas laborales respecto al 2024, que estaban en 2023, que estaban en un 3,5, estamos en un 5% en el 2024, un 5% de la población. Y de esas, el 15% son bajas por problemas de salud mental.
Sí, relacionadas con salud mental, sí.
Entonces, pero tenemos que entender que estamos en que llega el 2025 y vamos a conseguir entre todos que eso cambie. Y para eso tenemos que empezar a escuchar también a los directivos y a los responsables de las organizaciones, porque generalmente cuando hablamos de salud mental, corregirme, siempre que estamos hablando de salud mental, no sé por qué siempre le dices, no, es que la empresa tiene, es que el directivo tiene, es que tiene, es que tiene, es que tiene.
Se coloca la responsabilidad ahí.
Siempre la responsabilidad en el directivo, en el autónomo, siempre hay esa carga encima de tiene que. Nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros queremos hacer cosas y estamos haciendo cosas para ayudar a las personas, pero no somos expertos o no son expertos esos directivos. Entonces, ha llegado el momento de entender que estamos en el siglo XXI y que los datos, tenemos que llevar el traqueo de los datos de la salud mental o el bienestar emocional de los trabajadores y a partir de ahí, o del talento de la compañía, y a partir de ahí poder tomar decisiones estratégicas dentro de la compañía. Es súper importante. Entonces, primero, me hace mucha gracia porque siempre se habla de cuidar al cuidador, ¿no? Pues los directivos, los CEOs, los autónomos, somos los cuidadores. Somos los cuidadores y como somos los cuidadores, este año 2025, para que la compañía vaya como un tiro, el talento de la misma vaya fenomenal, vamos a empezar a cuidarnos a nosotros mismos. Ese es lo que primero que tenemos que hacer antes de poner la presión de tienes que hacer para el equipo. Si tú te sientes bien, fluirá tus ganas de qué hacer que los demás se sientan bien. Si metemos mucha presión a las obligaciones en salud mental, en bienestar, en normas nuevas de regulaciones a los empresarios, lógicamente ese estrés va a repercutir directamente en el equipo. Es sencillo, ¿no? Entonces, este año, objetivo, por favor, todos los autónomos, todos los empresarios, nos vamos a cuidar muchísimo.
Vale, vamos a cuidarnos.
Para eso, vamos a dar unas recomendaciones, ¿no? Para promover un ambiente laboral de bienestar y, por lo tanto, intentar reducir el absentismo. Yo, una de mis recomendaciones que haría es el reconocimiento, construir una cultura de reconocimiento, un reconocimiento adecuado y genuino, que tiene un impacto directo en la motivación y el compromiso. Los líderes conviene que desarrollen la habilidad de identificar logros individuales y colectivos y adaptar la forma de reconocimiento a cada persona, bien en privado, en público, verbal, por escrito, y esto genera un clima de apreciación donde los equipos pues se sienten valorados, lo que disminuye el absentismo por desmotivación, por ejemplo.
Sí, eso es, esa técnica es maravillosa. También es muy, muy importante a día de hoy poder identificar los patrones de cómo se encuentran los equipos para poder darles realmente esas herramientas uh-huh. para poder adelantarnos sí. y prevenir que realmente tengan un problema de salud mental y tengan que cogerse una baja laboral. Yo creo que eso también
totalmente
es muy importante.
De acuerdo, sí.
Entonces, hoy en día está muy bien. Muchas organizaciones dan formaciones de estrés, de regulación de ansiedad. Lo que pasa es que es verdad que se ha demostrado que esas formaciones a las personas que las reciben, tanto a los directivos como a cargos uh-huh. de propio talento de la compañía, tienen un beneficio puntual que no es duradero en el tiempo. ¿Por uh-huh. qué? Porque si va una persona que da una formación muy fuerte, como no hay un seguimiento, eso hace que luego el equipo pues vuelva otra vez a las mismas rutinas y a las mismas problemáticas a las que se estaba enfrentando en el día a día.
Por eso es tan importante los programas, efectivamente, de seguimiento. Sí, claro, las personas entonces, que estamos de forma regular acompañando a los directivos y a sus equipos.
Es muy importante programas que haya un seguimiento detrás y datos que puedan medir cómo se encuentran. O sea, nosotros, por ejemplo, hacemos psicotecnología. Nosotros juntamos psicología, tecnología, inteligencia artificial y creamos soluciones validadas científicamente a nivel mundial, donde somos capaces de identificar patrones de estado de ánimo y de bienestar de las personas, por supuesto de forma totalmente anónima, ¿vale? De las personas del equipo, vemos cómo se encuentran los equipos y a partir de ahí podemos identificar y prevenir esas problemáticas que pueden afectar, que no tienen por qué solo ser temas laborales, porque somos personas.
Sí.
Y el problema que nos encontramos muchas veces es que cuando se coge una baja laboral, un talento, el talento de la compañía, no es porque nosotros a lo mejor no hayamos dado formaciones de estrés o no hayamos puesto asistencia psicológica dentro de la compañía. Es porque son temas personales y laborales y no podemos abordarlos solo desde el área profesional. Tenemos que, como empresarios, ayudarles a que tengan esas herramientas para poder abordarlo. Y dices, claro, ¿y cómo lo hago? Tengo 50 trabajadores, 3 o 1,000. Pues para eso hay soluciones basadas con tecnología, de psicotecnología, que realmente a través de un cuadro de mando tú puedes identificar los patrones y realmente hacer medidas preventivas que hacen que esas personas adquieran esas habilidades, esas herramientas antes de caer en el problema. Uh-huh. Porque actualmente en la sociedad, en las organizaciones, el 25% de las organizaciones en España cuentan con sistemas de bienestar o estrategias de bienestar dentro de las empresas. El 25%. Hemos mejorado mucho, todavía queda mucho camino. Uh-huh. Pero cuando estamos hablando de salud mental, ¿qué está pasando? Nos estamos dando cuenta de que es, oye, pues te doy un teléfono para que llames cuando te encuentres mal o sí. te doy un psicólogo para que llames cuando te encuentres mal. Ya, entonces tenemos un problema porque ya se encuentra mal. Ya te han cogido la baja.
Ya.
Tenemos que ir antes. Y es posible con la tecnología, con la inteligencia artificial y con la psicología aunándolo, uh-huh. podemos predecir patrones, podemos identificar estados emocionales uh-huh. y dar a esos equipos esas herramientas a nivel psicológico para que puedan afrontar esas problemáticas, dificultades o retos, tanto personales como profesionales, para que no lleguen a romperse.
¿La IA ayuda a eso también?
Sí. Sí, sí. No, yo estoy especializada justamente en aunar psicología y tecnología en IA. Soy la única a nivel mundial que ha creado una empresa especializada en eso. Yo hago psicotecnología, sí. es lo único que hacemos. Y creamos soluciones y basadas en eso, software, aplicaciones, validadas científicamente, que lo que hacen es identificar patrones de comportamiento emocionales de los equipos y a través de cuadros de mando. Tú puedes, lógicamente, totalmente anónimo, porque el empresario no sabe quién es la persona, porque además, sí. que el empresario sepa quién es la persona, no, su trabajo no es ayudarla, para eso estamos nosotros.
Yeah.
Cada uno tiene su trabajo, el empresario tiene que centrarse muchísimo en negocio. Yo tengo una empresa, y yo como empresaria tengo que centrarme en negocio. Ahora, tengo que tener aliados uh-huh. y partners de muchísima confianza que realmente me ayuden a llevar ese bienestar y ayudar al equipo a que realmente se sientan bien. Y eso es posible.
Que nos dedicamos a ello, claro.
Justo, y eso es súper importante, con profesionales que realmente sean de confianza y que sepas que van a ayudar y que van a llevar a tu equipo y que se sienten parte de ese equipo, ¿no? Y el seguimiento, como bien dice Patricia, el seguimiento es muy importante. Entonces, hay empresas que pueden permitirse tener personas muy talentosas que vayan acompañando a los equipos, pero en España estamos hablando que el 98% son pymes. Y no todos pueden tener personas internas, pues como a lo mejor recursos, como hace BBVA, que tiene un equipo de coach que lleva, porque se lo puede permitir. Entonces, hay herramientas, soluciones brutales, basadas en IA, inteligencia artificial, que entrenan los cerebros. Sin que la propia persona se dé cuenta, están entrenando su cerebro y cambia la forma de entender y ver el mundo. Por ejemplo, cuando hablamos de las redes sociales, ¿no? Hablamos de las redes sociales, la gente dice, las redes sociales son muy son malas. ¿Por qué son malas las redes sociales? Vamos a ponerlo en tierra. Las redes sociales son malas porque tú ves constantemente una información y al ver esa información tu cabeza entiende que eso es real, que el mundo, la gente es mucho más feliz, que la gente es mucho más guapa, que la gente hace mejor tartas.
Eso va permeando, claro.
Justo.
Sí, y tus referencias cambian. Y entonces, cuando te comparas, no sales bien parado, claro.
Entonces, eso es que estamos dando información constantemente al cerebro. Bueno, pues nosotros hemos creado una solución que hace lo mismo, pero en vez de para usar la metodología de redes sociales para el mal, lo usamos para el bien.
El beneficio, claro.
La gente se va entrenando sin darse cuenta porque identifica cuáles son sus necesidades, te da herramientas para ellos, para sus hijos, tal. Toda esa información, todo esa información la metemos en un cuadro de mando y gracias pues a lo que ven, a lo que miran, porque hay una cosa súper importante. La gente dice, ¿y tienes test? Digo, sí, pero los test tenemos que entender que la gente miente porque se miente a sí misma. No vale un test para evaluar realmente.
Quien haya hecho un test, que nos estén escuchando, sabemos un poco qué es lo que conviene también responder, y más en un entorno profesional.
Entonces, tienen que ser soluciones, herramientas tecnológicas. Estamos en el siglo XXI, que realmente a través de la IA, a través de la psicología y a través de la tecnología le puedas dar, que además minimiza la inversión disminuye la inversión. Y además, el retorno es brutal, porque las bajas laborales disminuyen, ¿no? Y tienes el equipo más contento, más innovador, más entusiasmado y con una proyección dentro de suya personal, tanto personal como profesional, más positiva. Y eso yo creo que es la clave en el siglo en el que estamos, y ahí es donde creo que todas las empresas, y sobre todo las pymes, que España es un país de pymes, tendríamos que estar ahora mismo pensando en el 2025 empezar a meterlo dentro de las organizaciones.
Sí. Y los líderes no son los responsables únicos, ni tenemos que colocarles efectivamente esa exigencia, pero sí que es verdad que son determinantes en el clima laboral, ¿verdad? Por ejemplo, formarlos para gestionar conflictos, que muchos de ellos pues no están formados ni tienen por qué estarlo, dar feedback de forma constructiva y comprender las emociones de su equipo, pues también puede transformar el entorno de trabajo en uno más respetuoso y constructivo. Un liderazgo emocionalmente inteligente pues favorece la retención de talento y reduce el absentismo por tensión interpersonales.
Es muy importante, sobre todo porque un empresario lo que tiene que tener súper, súper desarrollado es la resiliencia.
Vale.
O sea, y la resiliencia se trabaja, ¿no? O sea,
se entrena.
Sí.
Se entrena día a día.
Rafa también entrena. Se pueden entrenar otras tipos de habilidades.
Esa es verdad que si los directivos de las organizaciones cogen habilidades y entrenan su resiliencia, eso automáticamente va a impactar en el equipo. Por eso siempre digo, cuando tenemos la suerte nosotros de trabajar en empresas muy grandes, trabajamos pues con Renfe, trabajamos con Wigo, con Ilsa, con Irio, bueno, con varias compañías.
No solo en España, ¿verdad?
No, también en Latinoamérica y en Estados Unidos, ¿no? Entonces siempre les decimos lo mismo. O sea, lo más importante es que tú estés entrenado. Primero porque tú eres el ejemplo, tú eres los ojos que todo el mundo ve. Si tú estás muy estresado, vas a estresar al equipo.
Sí, es el espejo donde se mira.
Es el espejo.
Hoy mismo tenía una sesión y me decían, yo sé cómo cuando entra el jefe, de qué humor viene, cómo viene, y eso se transmite y se contagia a todo el equipo.
Se contagia a todo el equipo, y luego, que es súper importante, porque el jefe es el que marca la línea en la que se va a trabajar dentro. El responsable es el que marca la línea. Si yo estoy pues despistado y no me siento bien y no tengo y siento que me está comiendo todo y siento que mi responsabilidad cada vez crece y siento que el equipo no me está apoyando y siento que el equipo no tal, eso va a caer directamente en el equipo que realmente tiene ganas. Porque la gente tiene ganas, lo que pasa es que no sabe hacerlo.
Claro. Vamos a dar algunos ejemplos, si os parece bien, de, para distinguir, que también nuestros oyentes distingan también si están liderando de forma emocionalmente inteligente o, bueno, o tienen que... Hay área de mejora ahí, por ejemplo, en la gestión de conflictos. Vamos a ver si adivinas, Federico, si es un tipo de liderazgo emocionalmente inteligente.
Venga.
Cuando un líder afronta los conflictos de manera proactiva, escuchando las perspectivas de todas las partes, identificando las causas que están ahí detrás y buscando soluciones equilibradas. ¿Dirías que es un liderazgo emocionalmente inteligente o no lo es?
Jope. Yo creo que no.
¿Sí?
¿Sí?
Sí, sí. Uh-huh. Lo que no sería el que evita los conflictos o los aborda de forma reactiva, imponiendo soluciones.
Vale, lo he entendido al revés.
Sí,
vale.
Claro, sí, al revés. Lo que hay que hacer es abordar, afrontar la evitación en lo que hace es generar malos entendidos y es lo que una de las claves, por ejemplo, en la gestión de conflictos, afrontarlos de manera proactiva y escuchando las perspectivas de todas las partes, por ejemplo.
Vale. Por ejemplo, venga, vamos a ver.
Otro.
Ofrecer feedback constructivos, equilibrando aspectos positivos sobre lo que hace bien el equipo o lo que tiene que mejorar el equipo, ¿vale? Adaptarse a los cambios y a las necesidades que el equipo tiene y las críticas constructivas que pueden hacer frente a ti para que mejores también como líder. ¿Vale? Eso es un tipo de... Te vamos a poner un liderazgo. Ahora me dices si este es emocionalmente inteligente o este anda un poco despistado.
Es emocionalmente inteligente.
Este es emocionalmente
claro.
Inteligente. Perfecto.
Sí. Lo opuesto, por ejemplo, pues sería dar feedback en tono crítico, generalizado, muy haciendo generalizando demasiado y centrándose solo en los errores. Eso desmotiva y genera inseguridad en el equipo siempre. Vamos a ver. Si alguien, un líder, ignora o no comprende las emociones, confundiendo señales como desmotivación o agotamiento con falta de compromiso o rendimiento, estaríamos hablando de liderazgo emocionalmente inteligente.
Sí.
Si un líder ignora o no comprende las emociones, ¿vale?
Vale, no, obviamente ya se ha empezado mal, ¿vale?
Sí, vamos mal, ¿verdad?
Sí, sí, no, muy mal, ¿no?
Sí, en lo suyo sería identificar sus propias emociones y las de su equipo, ajustando su comunicación según las necesidades emocionales del momento. Por ejemplo, detectando signos de estrés y actuando para aliviarnos.
Vale, vamos a ver. Utilizar un enfoque transaccional, enfocándose solo en los objetivos y tareas, sin preocuparse por el bienestar y el desarrollo del equipo. ¿Eso es qué tipo de liderazgo? ¿Es un liderazgo emocionalmente inteligente
o
un liderazgo un poco despistado?
Obviamente es lo segundo.
Despistado, ¿verdad? Vale. En cambio, si el líder motiva a través de la empatía, mostrando interés por las necesidades del equipo de forma individual y además lo que hace es fortalecer esa conexión emocional entre los equipos que puedan hablar.
Eso es un liderazgo inteligente, emocionalmente inteligente. Vale.
Pondremos en LinkedIn, en Patricia Guzmán Irizábal, vamos a poner más ejemplos y más claves para las personas que quieran seguir viendo si van por el buen camino o tienen a lo mejor que hacer algunos ajustes, ahí vamos a continuar. Porque me gustaría terminar con algunas recomendaciones.
Vale. Mira, yo una de las cosas que creo que a veces nos da muchísimo miedo, yo como propiamente como empresaria muchas veces, es preguntarle al equipo. Y eso es muy importante primero para la resiliencia y segundo para aprender, ¿no? Y para crecer. Es preguntarle al equipo realmente cómo puedes mejorar.
Vale.
Es esencial. Yo todas, de vez en cuando yo me siento con el equipo y digo, a ver, ¿cómo puedo mejorar yo? Para poder y hay que estar preparado. Cuando preguntas corres
estar
el riesgo
preparado. Cuando preguntas te responden, claro.
Pero exacto. Si te responden y te responden algo que te sorprende, escúchalo activamente, porque lo único que vas a hacer es aprender y vas a fomentar y trabajar tu resiliencia para realmente dar ese apoyo que el equipo necesita y puedas seguir creciendo junto a ellos, ¿no?
También se entrena dar y recibir feedback.
También, efectivamente. Sí. Rosa y Patricia, gracias.
Muchas gracias.
A las dos nos vemos enseguida. 15 días pasan seguido, muy rápido.
Dos semanitas
15
pasan
días
volando.
pasan volando. Venga.
Muchísimas gracias.
Gracias a los dos.